gracias a todos y fundamentalmente a Farco por esta invitación, y más que la invitación a participar en este encuentro, la importancia que tiene que las radios comunitarias estén acompañando en un momento tan difícil como este que atraviesa el país, las luchas de los trabajadores. Es decir, poder tener en las radios comunitarias uno de los pocos canales de expresión donde vayamos diciendo cuál es nuestro pensamiento, vayamos denunciando qué se busca detrás de este proyecto. Agradezco profundamente eso, porque es una cosa de todos los días, es una cosa cotidiana. Yo, por supuesto, hablo desde un gremio que es el gremio gráfico, íntimamente ligado a la comunicación desde que se inventó la imprenta, ¿no? Es esa idea de que pudiéramos reproducir a través del escrito y del papel el pensamiento, la información, el conocimiento, generar conciencia detrás de esa multiplicación de la comunicación. Esto es realmente un sentimiento muy arraigado en nuestro gremio, por eso siempre junto a la lucha gremial ha ido de la mano de la pelea por defender una comunicación popular. Y aquí el compañero de prensa recordaba ese tema de los 50 años de la CGT de los argentinos, y si ustedes buscan alguna documentación de aquella experiencia, van a encontrar, digamos, cómo el movimiento obrero en su lucha para cambiar el sistema, porque esa era la lucha de la CGT de los argentinos, no era una lucha solamente reivindicativa por las conquistas laborales, sino que había que cambiar el sistema de raíz, ¿no? Se planteaba el cuestionamiento a la absoluta propiedad privada, se hacía un planteo mucho más profundo. Se decía en el primer punto del programa del 1 de mayo, la propiedad solo debe existir en función social, una bandera central. Hoy pareciera ser que ha sido bajada por grandes sectores, ¿no? Pero es una lucha esencial, la propiedad y el trabajo también, en tiempos donde vemos que la desvalorización del trabajo es absoluta, a tal punto que hoy nos están demostrando, y lo vimos en estos últimos días, que el capital puede reproducirse a través de la especulación sin la producción y sin el trabajo. Entonces, por consiguiente, esta lógica de que tiene que haber una lógica de trabajo precarizado, tiene que haber una lógica de que para que haya trabajo haya precarización laboral y hay que bajar el costo laboral. Porque en definitiva el trabajo, eso que pone el ser humano, no es nada más ni nada menos que un factor más dentro de la actividad, de la producción, del servicio, de lo que fuera. Bueno, en aquellos documentos de la CGT de los argentinos se historiaba el tema de la comunicación, se valoraba la importancia en la lucha de la comunicación como un instrumento de esa pelea, y se historiaba que siempre había estado esa gran dificultad, que la comunicación era manejada por el proyecto enemigo. Es decir, a tal punto que se tomaba la experiencia de los romanos, es decir, el imperio romano, en función de defender su poder, la concentración de su poder, crea caminos que todos conducen a Roma. Era una manera de comunicación para que el pueblo, la masa, se referenciara nada más que en Roma, en sus dioses y en los demás, y era la manera de someter al pueblo y los reyes también, a través de institucionalizar en la masa una lógica de dominación. Entonces, el planteo central que hacía aquella CGT de los argentinos decía, bueno, debemos ser creativos. Hoy estamos en un mundo donde los que manejan los satélites manejan gran parte de la comunicación, donde tenemos las agencias manejadas por grandes grupos concentrados de poder, y entonces ellas dominan a su vez lo que llega a las redacciones, y están las empresas que, por supuesto, alineadas también con ese mismo poder, son los que forman la opinión pública. Todo esto señalaba la CGT de los argentinos y llamaba a la creatividad. ¿Cómo nosotros, de las organizaciones del pueblo, generamos nuestros propios métodos de comunicación? Decía en una frase, las minorías inventan para la dominación, el pueblo inventa para la liberación. Inventa, crea, tiene que crear. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, ya viniendo a nuestra historia reciente, diríamos, vemos que los factores de poder lo van a tener ellos, así por lo menos instrumentados. son instrumentados por ellos. Nosotros tenemos un enorme poder que es mayor al de ellos, pero no tenemos, digamos, las estructuras que expresen ese poder de la manera que lo necesitaríamos. Es decir, en todas las resistencias nuestras hemos peleado contra estructuras del poder del otro lado que parecen imposibles de vencer, ¿no? Y de hecho todavía no lo hemos vencido, hemos tenido avances en algunos periodos y después retrocesos como estamos teniendo ahora, pero no hemos podido dar el golpe definitivo para desarmar esas estructuras de poder. Estructuras de poder que no son menores. En un tiempo utilizaban los golpes militares y había una justicia que legalizaba esos golpes militares, como ocurrió en el 30 cuando dieron el primer golpe contra Yrigoyen. Y esa misma justicia, digamos, fue prescindente en la cuestión del genocidio, porque no hubo una justicia que apareciera, digamos, no era solo la prensa, es decir, no aparecía la justicia ni siquiera habilitando un habeas corpus, ¿no? Entonces hay un poder estructurado desde arriba que nos pone a nosotros, cuando estamos en periodo de resistencia, en una posición de crear nuestras propias herramientas. Por supuesto que la base son nuestras organizaciones, lo que nosotros llamamos organizaciones libres del pueblo, pero a su vez, ¿cómo esas organizaciones libres del pueblo generan y articulan su propia herramienta de comunicación? Y en periodos como este el desafío es mucho mayor, porque en aquellos tiempos en donde había gobiernos que, digamos, era elocuente, es decir, era muy claro que eran ilegítimos, porque daban un golpe de Estado e instauraban un proyecto similar, igual a este, pero que era ilegítimo desde su arranque, porque aparecía, digamos, que había destituido un gobierno democrático. Bueno, es decir, eso ya de por sí le daba más fuerza a las herramientas que creaba la resistencia popular, porque indudablemente, digamos, era un gobierno, como decían aquellos compañeros, elegido por nadie. Ahora pareciera ser, y los medios contribuyen muchísimo, a esta idea de que este mismo proyecto es legítimo porque es democrático, porque llega de la mano de un gobierno que lo eligió el pueblo. Por supuesto que esos medios de comunicación, con eso, legitiman todo lo demás. Por ejemplo, que un gobierno como este esté aplicando medidas o decisiones en contra de la propia gente que lo votó. Quiere decir que no dijo que iba a endeudar el país en más de 100.000 millones en 2 años, porque tal vez no lo hubieran votado. No dijo que iba a aplicar un tarifazo descomunal como que está aplicando, porque tal vez mucha gente no lo hubiera votado si le decían, miren, en 2 años le vamos a aumentar 1000 y pico % la luz, el gas y lo demás. Es decir, que esa legitimidad de origen que podría ser el voto no está ratificada en la práctica. Por lo tanto, es un gobierno elegido por una mayoría de votos, pero ilegítimo en su aplicación práctica de sus políticas. Es allí donde hace más falta que nunca la herramienta del esclarecimiento, la concientización a través de la comunicación, la información, la opinión. Esto es fundamental en estos tiempos, porque hay un estado de confusión en donde sobre esa idea democrática se plantea el conformismo, que lo estamos viendo en una parte de la sociedad, y está la trampa que se efectúa detrás de los grandes medios de comunicación. En aquellas resistencias, ¿qué experiencia tuvieron los compañeros? Bueno, que con todo ese aparato y con todo ese poder y con genocidios de por medio, no pudieron derrotar al pueblo. El pueblo creó sus propias herramientas de comunicación. Yo he visto que en algunos documentos de ustedes hablan del semanario del CGT de los argentinos con un pequeño y humilde experiencia que hoy, por supuesto, se puede multiplicar porque existe esta comunicación de la radio, existe alguna manera de acceder a la TV comunitaria, existe bien utilizada las redes sociales. Es decir, tenemos armas que son muy superiores a aquellas donde los periódicos obreros, los periodos de las organizaciones barriales jugaban un papel central, porque decían comunicación popular es del pueblo y para el pueblo, y teníamos los corresponsales en la fábrica y teníamos los corresponsales en los barrios, y todo el mundo asumía la comunicación como una herramienta de lucha fenomenal. ¿Qué dio como resultado eso? Que con toda la represión, con toda la opresión, con la proscripción política que existió durante años y años,
Por ejemplo, el peronismo, después de 18 años de resistencia, volvió al gobierno. Es decir, es una realidad. O Salvador Allende ganó las elecciones en Chile, con todo un aparato similar en contra. Es decir, quiere decir que hay una herramienta que se puede construir desde el pueblo y para el pueblo. Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro? Cada vez que nos juntamos, nos reunimos, nos interrelacionamos entre los que desarrollan una experiencia fenomenal como ustedes y las organizaciones que necesitan que se una esa experiencia con la lucha cotidiana de todo el pueblo. Primero, que nosotros no podemos abandonar la calle. La movilización es clave en todo esto, porque es el pueblo accionando. Es decir, lo hemos visto a fin de año. Nos unimos en una idea multisectorial, todos los sectores afectados por este gobierno, generamos movilizaciones fenomenales, muchas veces por encima de algunos dirigentes que desmovilizaban o tendían a desmovilizar. Y generamos, por ejemplo, un freno a la reforma laboral hasta ahora. Van a seguir, por supuesto, porque el proyecto enemigo es uno de los pilares, pero la pudimos frenar en su momento con la movilización popular. En diciembre esas fenomenales movilizaciones del pueblo le generaron un costo enorme a la aprobación de la reforma previsional. Tuvieron que reprimir al pueblo, bueno, y ahí había un montón de expresiones populares a través de los medios de comunicación del pueblo que acompañaban esa movilización popular. Esa movilización convertida en organización es el otro escalón. Nosotros, indudablemente, tenemos que poner todo el esfuerzo en esta etapa en la organización popular desde abajo. Es decir, no enredarnos en la cuestión de los dirigentes, si se unen o no se unen, sino que lo que hace fuerte a la unidad es el fortalecimiento de la organización desde la base, en cada barrio, en cada sindicato, construyendo herramientas como hemos construido humildemente nosotros la Corriente Federal, que confluye con otras ya existentes como la CTA, con otros gremios de la CGT, con organizaciones de la economía popular que son centrales y fundamentales. Nosotros hemos pedido, una central obrera hoy tiene que modificar sus estatutos, incorporar a todos los trabajadores de la economía popular, somos todos trabajadores, tengamos relación de dependencia o no tengamos relación de dependencia. En nuestro gremio, y producto de la crisis económica de los 90, se recuperaron empresas, se constituyeron en cooperativas, tenemos más de 30 cooperativas gráficas y son trabajadores como todos los demás trabajadores del gremio, con todos los derechos que tiene el gremio. Somos todos trabajadores y trabajadoras. Lo que nos quiere separar, dividir y aún enfrentar a un sector con otro es precisamente este proyecto neoliberal de destrucción de la dignidad del trabajo. Es decir, es defender el trabajo precarizado. Es decir, ustedes ganan mucho, ustedes no tienen trabajo hoy o tienen un trabajo sin cobertura. Entonces, démosle beneficio a este sector para que levante un poquito y compita contra el otro sector, cuando nosotros queremos que en un proyecto nacional y popular como el que levantaban nuestros compañeros de la CGT, los argentinos, y antes aquellos del programa de La Falda y de Huerta Grande, y después la CGT de Saúl Ubaldini con sus 26 puntos, en donde el primer punto decía moratoria de la deuda externa, no decía aumento de salario, porque lo que defendemos es un país que pueda tener independencia económica. Si no hay independencia económica, no hay justicia social. No podemos discutir salario, no podemos discutir convenio, si el país no puede definir cómo se desarrolla, si la economía la maneja un banco central que está entregado a las corporaciones, y en dos meses se entrega más de 6.700 millones de dólares a los especuladores para que salgan de la LEVAC, compren dólares, lo fuguen y les levanta las tasas el viernes pasado al 30% para que vuelvan a especular con la LEVAC. Nada de producción, todo especulación. Es pelea de los trabajadores y de sus organizaciones construir un proyecto de país en el que se tienen que encerrar todos los aspectos. Y tenemos que ir construyéndolo ahora que estamos en una situación difícil, porque no es cuestión solamente de volver al gobierno como va a volver un gobierno del pueblo, sino cómo volvemos, con qué consignas volvemos, con qué desafíos volvemos. Esa es la clave. No podemos hablar de ley de medio, porque la ley de medio es algo intolerable para el proyecto de las minorías, como lo es que le modifiquemos el sistema financiero. Entonces tenemos que volver preparados para decir, ¿van a seguir manejando ellos el sistema financiero al servicio de la especulación cuando nosotros lo queremos al servicio de la producción? Si no manejamos el sistema financiero, si no impedimos que las riquezas que saquean del país las fuguen afuera, ¿cómo vamos a desarrollar el país? ¿Cómo vamos a vivir con dignidad? ¿Cómo vamos a poder ver realidad lo que todos los días expresan ustedes desde sus herramientas comunitarias? Bueno, la ley de medios está dentro de eso. Es una lucha de poder, compañeros y compañeras. Es una lucha de poder. Por eso nosotros insistimos que la organización debe contener la comunicación en la construcción de organizaciones del pueblo que busquen construir el poder del pueblo. No hay otro camino. Y hay que prepararse en este duro camino de la resistencia, pero para crear ese poder y volver al gobierno dispuesto a realizar las cosas que no realizamos y por las cuales hoy nuevamente tenemos este gobierno allá arriba. Una de ellas, una sola, porque se podría hablar de mucho, pero no es momento este para desarrollarlo a fondo. Nosotros lo hemos sintetizado en los 27 puntos que encierran muchas de esas cosas para el debate, no cerrado, para ser enriquecido. Pero una nueva constitución nacional. ¿Somos conscientes de que es imposible lograr por una ley la cuestión de la democratización de la comunicación? Si somos conscientes de eso, tendremos que pensar seriamente en aquello que el propio sistema nos quiso hacer olvidar, que era una constitución que tuvimos en el 49 y que hablaba que los recursos eran del pueblo, que los servicios públicos debían ser públicos y no como son ahora privados y al servicio de las multinacionales. No es un servicio público la comunicación, no es un derecho humano inalienable la comunicación de todos los habitantes de este país, debe ser consagrado constitucionalmente, más que una ley, una constitución que diga que la comunicación, para ser democrática, debe ser pública y comunitaria, como la practican ustedes. Por eso que cuando nosotros decimos ir confluyendo en multisectoriales, ir encontrándonos detrás de un programa, superando la división y las peleas entre los dirigentes, el programa es lo que nos une, los objetivos, el sueño de nación que queremos, eso es lo que nos tiene que unir. Y eso nos une a partir de hoy de intereses concretos. Porque aquel pyme que está siendo golpeado por la apertura indiscriminada de las importaciones, hoy está viendo que tiene el mismo interés que el trabajador que pierde su trabajo por esa misma apertura, por dar un ejemplo. Estamos viendo que esos intereses van hacia el destino común, es el destino de las mayorías. Si las mayorías se unen, no hay proyecto neoliberal y oligárquico que valga. Y esa es la construcción que debemos fortalecer todos los días. Yo simplemente quiero reivindicar acá una consigna muy repetida en la época de la CGT de los argentinos, pero que creo que está muy bien reafirmada por Farco y todos ustedes. Solo el pueblo salvará al pueblo. Ustedes construyen en una comunidad organizada una comunicación popular que nace del pueblo y está llamada a ser una de las herramientas de construcción del poder del pueblo y para el pueblo. Gracias.
No mucho más que agregar.